Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%, con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, desde la cabina de la R 98.9 FM, La Quinta, California, les saluda Don Isetti Barrios con un abrazo fraternal. Así rompe costillas para cada uno de ustedes. Me encuentro a 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles. Digo esto como referencia porque Los Ángeles es una ciudad más conocida que la ciudad de La Quinta. Y desde aquí estamos listos para iniciar un nuevo capítulo de 1%. Quiero saludar primero a todos aquellos que nos están escuchando por cualquiera de las más de 700 estaciones de radio que están retransmitiendo la señal del sistema satelital CBC La Voz. Gracias en cualquier país donde usted nos esté escuchando en Iberoamérica. También quiero saludar a aquellos que nos escuchan y nos ven con la aplicación de CBC La Voz o en la página web cbclavoz.com. Otros lo hacen por FM, otros en Facebook o en YouTube, otros en la página de laRradio.com o si no con la aplicación La RFM. Bienvenidos cada uno de ustedes. 1% no es un programa de finanzas o economía, pareciera serlo por el nombre. La verdad es que es un programa periodístico donde personas como usted y como yo, personas comunes y corrientes, vienen a contarnos cómo fue que pasaron por un momento en sus vidas en que todo estaba en contra. El 99% de posibilidades de resolver un problema jugaban en su contra. Estaban en un momento muy crítico de sus vidas. Pero era solo el 99% en contra. Les quedaba un 1%. Sí, tan chiquitito como un grano de mostaza. La gran diferencia fue que pusieron ese 1% en las manos de Dios y Jesucristo los sorprendió con un milagro maravilloso. Mi invitado está en la ciudad de Dallas, Texas. Él se llama Dani Díaz y a él le damos una cordialísima bienvenida. Un gusto tenerte aquí, Dani.
Gracias, amigos. Me siento tan honrado, tan bendecido. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tenerme en su programa.
Dani, ¿qué fue lo que aconteció en tu vida? ¿Cuándo? ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Cuál fue esa circunstancia en que todo se veía mal, mal, mal y no le encontraba solución a tu vida?
Todo comenzó cuando yo tenía 19 años. Cuando yo tenía 19 años en el colegio, en el instituto donde yo estudiaba, uno de mis mentores vino y me dijo, Dani, tú tienes que ser un hombre de fe, tienes que ser un hombre que ama a Dios, que busca a Dios, y te voy a dar un consejo. Yo nunca pensé que una persona que me diera un consejo me iba a traer una gran tormenta, un gran valle, un gran desierto, que en un futuro mi esposa y yo íbamos a atravesar. El consejo de este hombre fue así: desde ya, desde hoy, desde ahorita, empieza a orar por tu futura familia, empieza a orar por tu esposa. Yo no era casado, yo no tenía novia, entonces yo me tomé el consejo bien en serio, y el lunes por la mañana, después de ese fin de semana de hablar con uno de mis mentores, yo empecé a orar, empecé a decirle a Dios, Dios, te pido por mi futura esposa, te pido por mis futuros hijos. Y en ese momento Dios me muestra, Dios me revela, porque Dios habla cuando tú hablas con Él, cuando tú le buscas, Dios se hace presente. Él me revela que voy a tener una esposa, una mujer de Dios, que vamos a servir al Señor juntos, que voy a tener 3 hijos, 2 varones y una muchacha y una niña. Yo me sentí feliz, amigo, yo me sentí contento porque dije, wow, qué bonita familia voy a tener. Pasan 6 años, amigo, y conozco a mi futura esposa, conozco a mi esposa, decidimos casarnos, y en cuanto nos casamos, decidimos el empezar a querer tener niños, a tener hijos. queremos tener nuestra familia. Y ese mismo año empezamos a intentarlo y no sucedió nada. El segundo año de casados empezamos a intentarlo, empezamos a orar, no sucedió nada. Amigo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años y más y no sucedió nada. No quedábamos embarazados. Entonces mi esposa y yo nos miramos el uno al otro y dijimos, algo no está bien aquí. Fuimos con el médico y dijimos, vamos a hacer los exámenes, vamos con un especialista a ver qué es lo que nos dice. Y a mi esposa le hicieron todo tipo de exámenes médicos, a tu servidor me hicieron todo tipo de exámenes médicos, y 2 semanas después de tomar tantos exámenes, amigo, el médico nos llama y nos dice, vengan a mi consultorio porque tengo malas noticias. Y ahí fue donde comenzó este desierto, este valle oscuro, esta pesadilla, como tú lo mencionabas hace unos momentos. El médico me mira a los ojos, mira a mi esposa y nos dice, Dani y Becky, ustedes dos nunca van a tener hijos. Y cuando el médico nos dice eso, mi esposa se suelta llorando y yo le pregunto, ¿por qué no vamos a tener hijos? Deme una explicación médica. Y me dice, por genes, por esto y por lo otro. Y me da unos estudios médicos así de gruesos. Estaba gruesísimo los estudios. Me dice, revisa esto, te voy a ir explicando punto por punto. Y nos dio toda la razón médica, los motivos médicos de por qué no, mi esposa y yo no somos compatibles para tener hijos. El médico me empieza a decir, son raras las parejas que esto les sucede, pero ustedes dos son una de esas parejas que no pueden tener hijos. ¿Has considerado la opción de adoptar? Cuando él me dijo eso, es como si me encajaran una navaja en mi corazón. Mi esposa se soltó llorando, yo me puse de pie, le di la mano al médico, le dije gracias, gracias por hacer su trabajo, pero a mí Dios me prometió 3 hijos y no sé cómo le va a hacer, pero yo sé que él va a cumplir su promesa sobre mi vida. Oye, amigo, me levanté de ese consultorio, agarré a mi esposa y nos fuimos con otro especialista. 2 semanas después, el especialista número 2 me da el mismo resultado. Me pongo de pie, le doy las gracias al especialista, le digo, esto es un error, mi amor. Le digo a mi esposa, vas a ver que los médicos, los estudios fueron equivocados, son falsos. Vas a ver que sí podemos tener hijos. Un tercer médico, fuimos con un tercer especialista, el mismo resultado. Dani y Becky, ustedes por genes, por esto y por lo otro, no pueden tener hijos. Nos fuimos a la casa después de esa tercer junta con ese tercer médico, después de esa tercer noticia, de esa confirmación de que no podíamos tener hijos, nos fuimos a la casa desilusionados, tristes, nos sentíamos abandonados, nos sentíamos que no había esperanza para nosotros, porque desde el primer día que nos casamos, mi esposa y yo decidimos, vamos a tener hijos, pero ahora estoy enfrente de 3 especialistas que nos están diciendo, ustedes jamás van a tener hijos. Pasaron los meses, pasaron los años, y yo recuerdo que yo llegaba a la casa del trabajo y yo encontraba a mi esposa sentada en la sala de nuestro hogar, en nuestro sillón. Ella estaba llorando amargamente. Tú sabes lo que es para los que nos escuchan. Escuchar y ver, no solamente escuchar, sino ver a una persona llorar amargamente y que tú sabes por qué están llorando y tú no puedas hacer nada al respecto, es algo frustrante. Y más si es un familiar, más si es una persona que tú amas, más si es una persona que tú estimas. Cuando yo la veía en la sala llorando, yo sabía por qué estaba llorando. Y yo me acercaba a ella, la tomaba de la mano y le decía, mi amor, ¿estás bien? Aunque yo sabía lo que ella estaba pasando. Yo siempre le preguntaba, mi amor, ¿estás bien? Su respuesta siempre era, sí, estoy bien, decía, pero mi corazón está triste porque tú y yo no podemos tener hijos. Amigos, lo mejor que yo pude, siempre la tomaba de la mano, le decía, mi amor, todo va a estar bien. Dios va a escuchar nuestra oración, no es el fin. Y yo le decía, como el médico nos dijo, quizá nuestra opción es adoptar, quizá. Quizá Dios quiere que adoptemos, pero no nos podemos dar por vencido en esta tormenta que estamos enfrentando. Y así sucedió mes tras mes, los años pasaron. Mira, venía la gente a mi iglesia, venía la gente a mi casa, venía la gente a mis reuniones familiares navideñas y nos preguntaban, Dani y Becky, porque mi esposa se llama Becky, Dani y Becky, ¿ustedes quieren niños? Y y nosotros apenados, nosotros con un corazón quebrantado, decíamos, sí, sí, estamos trabajando en eso. Y luego venían y nos decían, pues como que ya llevan muchos años casados, ¿no? Como que ya necesitan tener hijos. Y nosotros les decíamos, pronto vienen nuestros hijos. Llegó el tiempo donde mi esposa y yo decidimos, veamos que tengamos hijos o no, la gente nos pregunte, la gente nos apoye o no, tú y yo vamos a empezar a hablar fe. Tú y yo vamos a empezar a hablar como que ya tenemos hijos. Y ahí comenzó una jornada de fe. Ahí comenzó nuestra fe a fortalecerse. Ahí fue cuando mi esposa y yo dimos un giro total. ¿A qué me refiero? Todos los días nos levantábamos mi esposa y yo y decíamos, gracias Dios, porque en camino ya viene nuestro hijo, nuestro primer hijo que tú nos prometiste. Íbamos al trabajo, íbamos a comer juntos y decíamos, gracias Señor por esta comida que tú nos has dado, gracias porque en camino viene nuestro primer hijo que tú ya nos prometiste. ¿Cómo ves?
¿Cuántos años llevaban de casados cuando comenzaron a declarar por la fe que ya venía un hijo en camino?
Llevábamos siete años.
7 años. Hasta que dicen, comencemos a hablar palabra de fe.
Eso fue lo que decidimos, empezar a hablar palabra de fe en lugar de duda, en lugar de desánimo. Dijimos, no más tristeza, no más lloro, vamos a empezar a hablar palabras de fe. Te digo, venían amigos que son pastores y ministros a mi iglesia, donde yo pastoreo, y me decían, Pastor Dani, ¿usted tiene hijos? Y yo no tenía hijos, pero mi esposa y yo, nuestra respuesta era, sí, tengo 3 y vienen en camino. Y entonces ellos me decían, ah, ¿van a venir a la segunda reunión? ¿Van a venir a la tercera reunión? Les decía, mire, van a venir después, y cuando estén aquí, yo se los presento. Tanta fue nuestra fe, escucha esto, que un día yo me cansé porque vi a mi esposa en el auto de nuestro hogar. Se encerró en el auto y yo la vi llorando después de que nosotros empezábamos a hablar fe. Y yo salí porque la vi de la ventana de mi casa y toqué al vidrio. Le digo, mi amor, ¿qué pasa? Y me dice, es que ya no puedo. Dice, ya no puedo vivir así. Dice, necesito que Dios haga algo en nuestras vidas o que nos diga que no y ya aceptar que tú y yo no podemos tener hijos y ser felices así. Y yo cuando vi eso, amigo, cuando yo vi a mi esposa ya en el auto encerrada, diciendo ya no quiero vivir, ya no quiero avanzar, ya quiero quedarme como estamos, es ahí donde yo tomo la decisión de encerrarme en mi closet, en mi casa. Me encierro en mi closet, volteo para arriba, y esto es para todos los que nos escuchan. Dios está a una oración de distancia. Dios está a una oración de distancia. Orar es hablar con Dios. Si tú hablas con Dios y le llamas, clamas a Él escucha tu oración. Me encerré en mi closet de mi casa y le dije a Dios, Dios, yo también estoy cansado de no ver tu promesa realizarse sobre mi vida. Yo también estoy cansado de no ver que nos das hijos. Y ahora, porque estoy tan cansado de no ver la respuesta, yo me comprometo contigo a seguir sirviendo. Yo me comprometo contigo a seguir diciéndole a la gente que tú salvas. Yo me comprometo contigo a decirle a la gente que de lo imposible tú haces todo posible. Yo le voy a seguir diciendo a la gente que tú sanas, que tú salvas, que tú libertas, que tú restauras, que tú haces todo nuevo, que si una persona te da una oportunidad, tú puedes hacer un milagro en sus vidas, que si una persona te da ese 1% que queda en sus manos, tú puedes hacer algo poderoso en su vida. Porque yo no estoy contigo por lo que tú me das. Yo estoy contigo por quien tú eres para mí. Y derramé mi corazón ahí delante de Dios. Salí de mi closet de oración, lleno de fe, listo para hablar con mi esposa. ¿Cómo ves?
A esta hora, desde la R98.9 FM, en la Quinta California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1% con la producción de Diana Patricia Diacharri, Donny Ceti Barrios, acompañándoles desde la cabina de la R98.9 FM en La Quinta, California. Mi invitado en el día de hoy nos está contando algo que parece una película, y es la situación que él vivió a los 19 años de edad, cuando un profesor le dice: comienza a orar por la familia que tú vas a tener, por tu futura esposa y por tus futuros hijos. Y él, un chico de 19 años, se dio a la tarea de empezar a orar por una esposa y por unos hijos. Y Dios le mostró que iba a tener una esposa muy dedicada a Dios y que iba a tener 3 hermosos hijos. Y bueno, se casó. Pero han pasado 7 años y no han podido tener hijos. Y la situación se torna difícil. Ellos ya habían ido a 3 especialistas diferentes. Cuando fueron donde el primer especialista, él les dijo la verdad: tengo malas noticias, piensen en adopción, ustedes no van a poder ser padres. Bueno, Dani se fue de allí con su esposa, vieron al segundo y les dijo lo mismo. Fueron donde el tercer especialista y les dijo lo mismo. Pero Dani dijo: no, Dios me ha prometido 3 hijos y yo creo en esto. Pasaban los días, a veces llegaba de su trabajo y encontraba a su esposa en el sofá de la sala, acongojada, llorando, porque no iban a tener hijos. Un buen día él como que ya se da por vencido y dice: pensemos entonces en adoptar. Pero a los 7 años de matrimonio deciden que van a hablar palabra de fe y comienzan a dar gracias a Dios por los hijos que vienen. Gracias, Señor, por los hijos que nos has dado. Gracias por esos hijos que vienen. Inclusive, cuando en su iglesia, donde Dani es pastor con su esposa, le preguntaban: ¿y ustedes tienen hijos? Sí, vienen en camino. Ah, vienen a la siguiente reunión. No, cuando estén aquí, les vamos a decir cuáles son. Y un buen día, él desde la ventana de su casa ve a su esposa en el auto, con los vidrios arriba, llorando. Entonces va y le dice a ella: ¿qué te pasa, amor? Y ella le dice: Dani, ya es hora de que Dios nos diga si sí o si no nos va a dar hijos, porque ya no resisto más. Y él entonces, envalentonado, se va a su cuarto, a la habitación, entra en su closet y se pone en la presencia de Dios y le dice: Dios, así como está mi esposa, estoy yo. También estoy agotado, cansado. Yo voy a seguir predicando que tú salvas, que tú liberas, que tú haces milagros. Yo voy a seguir haciendo esto, Señor. Tú haz tu parte. Y salió tranquilo, como que se liberó, hizo una catarsis delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios entonces después de esa oración de Dani? Aquí está la segunda parte. ¿Qué aconteció, Dani?
Salí de mi closet de oración lleno de fe, porque cuando hablamos con Dios, como te decía, Dios está a una distancia, a una oración de distancia. Nuestra vida se llena de fe. Fui, agarré a mi esposa del auto, la tomé de la mano, le dije: vamos para adentro, vamos a nuestra casa, y nada más quiero decirte que desde ahora en adelante estamos embarazados. Desde ahora en adelante vamos a actuar como si ya tenemos el niño, el hijo que Dios nos ha prometido. ¿Qué fue lo que hicimos? Esa misma tarde, a las 3 de la tarde, nunca se me olvida, nos fuimos a la tienda de bebés a comprarle un trajecito a nuestro hijo que aún no nacía. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. El trajecito, nunca se me olvida, era azul. Salimos de la tienda, regresamos a la casa y en el cuarto de visitas de nuestra casa, donde iba a dormir nuestro futuro hijo, que todavía no teníamos, colgamos el trajecito de bebés en el closet y le dimos gracias a Dios. Volteamos para arriba y dijimos: gracias, Señor, porque aquí va a dormir nuestro primer hijo que ya viene en camino. Me fui esa misma semana, amigo. Me fui a la tienda de construcción, compré pintura verde, verde cremita, verde así con un tono bajito, y pinté las paredes de ese cuarto verdes. Dejé el techo blanco, no por estilo, no por moda, sino porque no me alcanzó para la pintura del techo. Entonces pinté el del color verde el cuarto y 2 semanas después compré la cuna. Y esto es muy significativo para mí, porque una cuna no es barata, no te sale algo económico. Una cuna cuesta, es una cama para un bebé, obviamente. Y entonces yo fui a la tienda y le dije: Señor, toda mi fe está puesta en ti. Compré la cuna de mi hijo, que todavía no tenía. Con lágrimas en mis ojos, armé la cuna en el cuarto de mi hijo. Y cuando la terminé, le hablé a mi esposa. Le dije: mi amor, vamos a darle gracias a Dios, porque nuestro bebé viene en camino. Y nos tomamos de la mano, volteo para arriba y le dije, gracias, Señor, porque aquí va a dormir nuestro primer hijo que tú nos prometiste. 2 días después, mi esposa le llama el médico, porque mi esposa iba con el médico, el tercer especialista que fuimos a visitar, para hacerse un examen de sangre cada mes.
Perdón, Dani, aquí te interrumpo para comentar lo siguiente. Si un psicólogo o un psiquiatra ve el caso de ustedes y no tiene fe en Dios, no conoce nada de la fe cristiana, va a pensar que ya hay una patología en que ustedes dos deben ser tratados. Ya tienen que ir a terapia porque ya se están enloqueciendo.
De hecho, un familiar mío me llamó y me dijo, Dani, ya escuché lo que tú y tu esposa están haciendo. Necesitan parar de hacer eso. Deja de hacer eso porque se van a lastimar. Lo que ustedes necesitan es ayuda así, con un psicólogo. Yo le dije por el teléfono, eso me lo dijo por el teléfono un familiar. Y le dije, gracias por llamar, gracias por preocuparte, pero mi fe está puesta en Dios. Y a mí él me prometió 3 hijos. Y no sé cómo le va a hacer, pero él me va a dar esos 3 hijos.
Increíble. Bueno, ahora sí, ¿qué pasó con lo del médico?
Bueno, el médico le llama a mi esposa 2 días después de que armamos la cuna y le dice, tu examen de sangre es negativo. O sea, no estás embarazada. Cuando yo recibí eso, cualquier otra persona hubiera dicho, ¿sabes qué? Dejemos de hacer esto. ¿Sabes qué? Esto no es para nosotros. Quizá yo escuché a Dios mal. Quizá yo fui el que me imaginé eso. Pero yo le dije a mi esposa, cuando nos dieron la noticia, tu examen de sangre es negativo, no estás embarazada. Yo le dije, no te preocupes, sí estás embarazada. Sigamos creyendo. Y nos fuimos a comer. Esa tarde nos fuimos a comer como si no nos hubieran dicho que no estábamos embarazados. Para no hacerte la historia más larga. Diciembre 23, 2016. Íbamos en la carretera manejando para estar en Navidad con mi familia y le suena el teléfono a mi esposa. Esto fue 4 meses después de que le dijeron que no estaba embarazada. Le timbra, le suena el teléfono a mi esposa y mi esposa mira el teléfono y me dice, Dani, es el médico. Le digo, pues contéstale. Yo iba manejando la camioneta en la carretera, en la pista, y mi esposa contesta. Y cuando mi esposa contesta, yo la miro de reojo y nunca se me olvida. Ella se suelta llorando, se suelta riendo y volteo a verla como diciendo, dime qué está pasando, porque yo no sabía lo que estaba pasando. Ella nada más me da una palmadita en mi hombro y me hace así la señal con su mano. Me hace. Y le digo yo, ¿estamos embarazados? Y me dice, no. Yo estoy embarazada. Y le digo, ¿y por qué lloras? Y me dice, porque estoy tan contenta de que Dios al fin cumplió sus promesas sobre nuestras vidas. Amigo, nos bajamos de la carretera, de la autopista. No nos importó quién nos viera. En donde no hay, donde es pura terracería, donde no hay autopista, al lado nos bajamos, al otro lado nos arrodillamos en la tierra, en el piso. No nos importó. Nos tomamos de la mano y dijimos, gracias Dios, porque hoy tú contestaste nuestra oración. Y ese día nos dieron la noticia, queridos amigos, de que íbamos a ser padres de nuestro primer hijo, que hoy en día se llama Mateo y tiene 7 años. Dios cumplió su promesa sobre nuestras vidas, así como Él la puede cumplir contigo. Tú que nos escuchas, si tú pones tu fe en Él y empiezas a hablar con Él. Dios cumple sus promesas tanto que tenemos un segundo hijo. Se llama Samuel. Y tiene 4 años. Lo acabo de abrazar ahorita. Aquí estoy en mi oficina, en mi casa, y lo acabo de abrazar a mi hijo Samuel, que tiene 4 años. Ah, pero Dios sabe cumplir sus promesas al 100%. En los brazos de mi esposa ahorita está una bebé que se llama Susana. Tiene 2 años y Dios nos dio los 3 hijos que Él nos prometió, porque Dios cumple sus promesas cuando nosotros le creemos a Él y le damos ese 1%. Que nos queda en nuestras vidas.
Para los que nos están siguiendo con la parte de video, algunos nos escuchan por radio, pero a otros que nos están viendo, pues estamos pasando fotos.
Sí, nuestro primogénito Mateo Díaz, tiene 7 años. Nuestro segundo hijo, Samuel Díaz, tiene 4 años. Y nuestra hija, Susana, acaba de cumplir 2 años.
Y de esta forma, damas y caballeros, estamos llegando a la parte final de nuestro programa 1% por este día. Gracias por la sintonía y por viralizar estos contenidos, porque sabemos que estos videos le están llegando a muchas personas en diferentes países y están levantando la fe de mucha gente. Gracias por ello. con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, desde la cabina de la R 98.9 FM, La Quinta California. Este servidor, Donizetti Barrios, les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R 98.9 FM en La Quinta, California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R. La radio que te sirve.